Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Y hoy vamos a dedicarle el programa a el mundo del deporte olímpico. Como lo hemos ido mencionando, cada vez van a ser más recurrentes, dependiendo también del tiempo de los involucrados, para poder hablar más detalladamente de los Juegos Olímpicos ahora de Tokio 2021. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestro experto, a Saúl Trujano, que hoy nos tiene muy buenas noticias porque se lograron varios lugares para la delegación mexicana. Saúl, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Amigos, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. La verdad es que sí ha sido un fin de semana muy productivo para la delegación de México. Se han conquistado calificaciones olímpicas y se siguen conquistando porque sigue la Copa del Mundo allá en Tokio. En las pruebas de clavados también se siguen conquistando, o se lograron, mejor dicho, en esgrima, que ahí se quedaron pues muy lejos de la cuota de 7 plazas de hace 5 años en Río de Janeiro. Ahora solo irá un representante, y bueno, México sigue sumando, ¿no? Por ahí también bien en el caso de la gimnasia de trampolín, que es un deporte en el que México nunca ha ido y que está tratando poco a poco de ir pues dando una aparición a nivel internacional, ¿no? Pero en general México sumando bien, y una delegación que ya está muy por encima de los 100 deportistas para Tokio.
Sí, y además también en lo que es el bádminton, ¿no? Que ese sí me sorprende y bastante, pero bueno, pues al final del día, qué bueno que empecemos a tener cada vez más representantes en distintos deportes, ¿no? Eso es lo que se agradece y lo que hay que aplaudir. Así que, ¿por dónde empezamos, mi querido Saúl? Ahora sí que vamos desmenuzando las hebras poco a poco. ¿Cuál es el menos atractivo? Bueno, el que tiene menos tema es bádminton, ¿no?
Sí, digo, porque ahí únicamente es el bádminton, cerrará hasta el mes de junio. Es un deporte que clasifica a través del ranking mundial, entonces habrá que ir sumando puntos. Fue el Panamericano, los mexicanos sumaron algunos puntos por ahí, sobre todo tratando de colocarse lo mejor posible. Hay que recordar que en la mayoría de los deportes que clasifican por ranking, pues son normalmente dominados, ¿no? Por ejemplo, el bádminton es dominado por los asiáticos, entonces hay un límite de 2 deportistas que pueden ir en cada una de las ramas de cada país. Entonces el tercero, cuarto, quinto, sexto de los chinos, de los coreanos, pues hay que hacerlos a un lado, de algunos países europeos también, y a partir de ahí se van recorriendo plazas. Entonces a México particularmente ha estado presente en los últimos juegos con Lino Muñoz, y me parece que hay muchas posibilidades de que pueda suceder algo muy parecido en estos juegos. También creo que hay que destacar, Beto, que México normalmente es de los 15 o 20 países que clasifica a más deportes. Es decir, se iba tradicionalmente en los últimos años en el bádminton, en el tenis de mesa, en el tenis, en el tiro deportivo, disciplinas en las que México difícilmente aspira una medalla, pero que sí te hablan de que hay gente que está practicando deportes muy distintos a lo largo y ancho del país. Entonces, seguramente estos van a ser unos juegos muy parecidos, y México seguramente va a tener también alrededor de 20 deportes en los que clasifique. Esto tiene un lado muy bueno, porque representa, por supuesto, el hecho de que el país tiene una estructura muy amplia. Y tiene un lado no tan bueno, porque entre más clasificados, el recurso, que siempre será escaso, pues tiene que dividirse entre más personas, entonces es más complicado irlos preparando. Pero bueno, bajo cualquier circunstancia, ahí está el bádminton sumando puntos, y creo que en las próximas semanas vamos a confirmar alguna plaza.
Sí, y el, por ejemplo, ciclismo BMX, ¿no? Que tenemos a una representante y hasta ahí, ¿no? Y así nos podemos ir por muchos de los deportes. Oye, el tema del esgrima, ¿vamos con una representante o con un representante?
Con un representante nada más en el caso del florete. Fíjate que aquí valdría la pena hacer un poquito de contexto en el sentido de cómo se fueron dando las cosas, porque te acordarás, Beto, que hace 5 años para los Juegos de Río 2016 había mucho optimismo alrededor del esgrima, que era un deporte en el que México estaba relativamente bien colocado, llevaba 7 participantes, nunca se habían clasificado a 7 participantes, así que era un buen avance. Además, estábamos con un equipo, que era el equipo de florete, de sable femenil, que en ese momento era encabezado por Paola Pliego, pero estaba además, por ejemplo, Julieta Toledo, estaban chicas, Úrsula González, chicas que tenían experiencia, que eran relativamente jóvenes, y que en las que México pues tenía una esperanza y tenía una expectativa de poder sentar las bases. Luego vino el tema del dopaje de Paola Pliego, las demandas, resultó que fue un falso positivo, que además ahora hay una indemnización que le deben de pagar, y la verdad es que todo se ha complicado, y resulta que 5 años después, cuando vamos a un selectivo importante, que es el selectivo continental, pues México solo gana una plaza en el florete varonil. Diego Cervantes, campeón panamericano, campeón del selectivo de América, pero es el único mexicano que estará en los Juegos Olímpicos. Él estuvo en los Juegos Juveniles en 2018, va entrando a los 20 años, es un chico que tiene un gran futuro, pero ¿dónde está toda esa generación de Río? Pues se perdió, ¿no? Entre la grilla, la desorganización, también la falta de dinero para poder viajar a eventos internacionales, desde que Alfredo Castillo era director de la CONADE, y todavía más agudizado con Ana Guevara. Todo eso ha complicado las cosas, y la esgrima pasó de 7 calificados a solo 1, y con muy pocas posibilidades de destacar en los Juegos de Tokio.
Oye, dime una cosa, ¿Paola Pliego calificó?
No califica. Recuerda, hay que recordar que ella se fue por todos estos mismos temas, se va incluso de México, representa ella ya a Uzbekistán y no logra calificar con el equipo de Uzbekistán. También Paola, la verdad es que estaba distraída en muchos otros aspectos más allá del deporte y de la competencia. No era sencillo estar en un país tan alejado, no es como decir voy a Estados Unidos y en 2 horas estoy en mi casa de México y luego regreso. Era complicado, y toda esta circunstancia pues acabó con la carrera de Paola, acabó con la carrera del mejor equipo de México en la historia, porque nunca se había ido en un equipo de sable, y acabó también con las expectativas a futuro de este deporte a nivel nacional.
Qué triste. Digo, al final del día, pues pareciera que luego las cosas se acomodan como se espera, ¿no? Y de todos modos, ni hace 5 ni ahora va a participar esta competidora, así que, pues qué lástima. Hay también en la actividad de clavados, que creo que es lo más fuerte, ¿no? En este pasado fin de semana y lo que será ahorita, que están precisamente en Tokio participando.
Sí, efectivamente. No, la verdad es que me parece que México ha hecho una gran actuación en los clavados. Realmente el fin de semana que se dieron las últimas plazas, clavados sincronizados, Beto, en los clavados sincronizados hay que decir y hay que recordar que son solo 8 parejas por prueba. Es difícil realmente clasificar, hay que estar entre los mejores del mundo. Y México por primera vez en la historia va a calificar, o ya calificó mejor dicho, y va a participar en las 4 pruebas de clavados sincronizados, en la plataforma varonil y femenil, y en el trampolín también varonil y femenil. En el trampolín México había sido medallista mundial, en tanto en varones como en mujeres. Entonces estamos hablando de que esa pareja, que seguramente en hombres será la de Juan Celaya, el famoso meme, y Yael Castillo, me parece que son candidatos a pelear una medalla olímpica. Y la otra, donde está Melanie Hernández con Paola Espinosa, también debieran ser candidatas. Quizá aquí la duda es cómo estará Paola. Hay que recordar que se enfermó de COVID, el tema de la recuperación pulmonar no es tan sencillo. Terminaron en 9.º lugar en esta Copa del Mundo, tendrá todavía que pasar en un selectivo, pero ellos ya habían calificado, su resultado realmente ya no era tan importante, sino era más bien adquirir fogueo, medirse contra las mejores del mundo y darse una idea de cómo le puede ir a México en los Juegos Olímpicos. Creo que hay que trabajar fuerte, pero México disputará 4 finales directas de clavados, y eso nunca se había hecho en la historia, y eso es muy importante porque quiere decir que en una buena tarde, en una buena mañana, en una buena noche, de acuerdo a cómo la programen, México puede ganar medallas. y creo que las va a estar peleando, por lo menos en el trampolín y seguramente en la plataforma también, porque ahí se hizo una nueva pareja de Iván García y Randall Willars en la plataforma de hombres. Creo que México puede presentar parejas muy, muy competitivas pensando en los Juegos.
Oye, y también las jóvenes, ¿no? Las mujeres jóvenes también tuvieron buena actuación, de las que hablábamos hace unas semanas que estaban perdidas, ¿no?
Sí. Bueno, quizá de todos, la plaza que era más difícil era la de plataforma de 10 metros con Alejandra Orozco, y donde también participaba Gaby Agúndez en esta pareja, ¿no? Gaby nunca ha ido a unos Juegos Olímpicos, y algún día Paola Espinosa, cuando se le hablaba de seguir, de cómo estaba México, hizo el que Gaby Agúndez iba a ser mejor que Paola Espinosa, ella misma lo decía. Entonces, es una chica sobre la que hay muchísimas expectativas, tiene mucha calidad, pero aquí la verdad es que el tema del nervio, el tema de la competencia internacional, les pesó. Y le ganaron a las rusas para ser quinto lugar apenas por 0.3 unidades. Es decir, 30 de centésimas de punto fueron la diferencia, que en los clavados es prácticamente nada, es enteramente subjetivo. Entonces, por ahí se alcanzaron a meter, se agarraron del último tren que había a Tokio, pero creo que es una gran noticia, porque Ale Orozco, si bien la vimos ganar en Londres 2012, hace ya 9 años, en aquel momento tenía 15. Es una chica de 24 años hoy, extremadamente joven y con mucha experiencia internacional. Y Gaby Agúndez también entrando a los 20 y siendo una chica con una gran perspectiva internacional. Así es que todavía falta definir los nombres, porque va a haber un selectivo a finales de este mes aquí en México, pero me parece que México ha hecho bien las cosas. Se nota un gran trabajo ahí de los entrenadores, de Iván Bautista, del entrenador chino que se fue a Monterrey, Epi. La verdad es que lo están haciendo bien y me parece que México va a ser muy competitivo en los Juegos Olímpicos. En una de esas podrá ir con 1, 2, 3 medallas, o quizá en una mala jornada pues se irá en blanco, pero me queda claro que los clavados van a pelear medallas en las pruebas sincronizadas.
Oye, ¿Ale y Gaby siguen siendo entrenadas por Majin?
No, ya están con Iván Bautista. Ale había hecho este acuerdo ahí para irse a la Ciudad de México previo a los Juegos de Londres y luego también previo a los Juegos de Río, y entonces la entrenadora principal era Majin y bueno, Iván ayudaba, pero realmente es una gimnasta hecha por Iván Bautista y formada en Guadalajara. En el caso de Gaby Agúndez, sí era del equipo de Majin, se fue hace unos años a Monterrey con un entrenador cubano, falleció después lamentablemente el entrenador cubano, y entonces ella busca una opción y se la ofrecen en Guadalajara, y por eso ahora ambas son parte del equipo de Majin allá en el CODE Jalisco.
Entonces, al final del día, el CODE Jalisco es el que está compactando todos los clavados en México, ¿no?
Pues prácticamente, hay una niña por ahí, Aranza Vázquez, que entre la noche del domingo, la madrugada del lunes, logra el boleto también en la prueba de trampolín, y que ella estudia en Estados Unidos junto, bueno, muy similar, no la misma universidad, pero similar al caso de Juan Celaya. Ellos dos son hechos en Estados Unidos. Yael Castillo entrena en la Ciudad de México con Marinov. Hay por ahí gente del equipo de Majin como Jair Ocampo, que estará compitiendo también en esta Copa del Mundo, y hay otros que han buscado con este chino, era parte del equipo de Majin, pero después se independizó. Donde está, por ejemplo, Randall Willars, donde había algunos otros clavadistas que vienen de Monterrey, pero sí son los menos. La verdad, el equipo fuerte y el equipo más competitivo es ahora el de Iván Bautista. Ha perdido algunos elementos, Germán Sánchez se separó de ese grupo, ahora entrena separado, pero en general es el equipo más fuerte de clavados.
¿Y Germán sigue ahí en el CODE Jalisco, entonces?
Sí, él sí sigue en el CODE, únicamente cambian en los horarios, pero él sigue con las mismas instalaciones y todo. El CODE, bueno, Germán es de nacimiento, ¿no?, de Guadalajara, entonces es un chico que es apoyado ahí por el estado de Jalisco, como Ale Orozco, como El Pollo, como Paola, que son apoyados también por el CODE, simplemente son equipos de entrenadores diferentes.
Digo, no quiero entrar en detalles personales, pero ¿por qué se separa Germán?
Pues que Germán dice o señala que al final necesitaba una especie de renovación, No hay ningún tipo de mala relación o de ruptura como sucede a veces con otros deportistas que se cambian de entrenador y digamos hay secuelas. En este caso no, simplemente buscó nuevas perspectivas. Esa es una de las razones por las que no hay esa pareja o no hay continuidad en la pareja de Germán y de Iván García. Germán está entrenando en la Ciudad de México con otro clavadista. Iván también buscó una nueva pareja. De hecho, la decisión de tirar con Randall fue de último minuto y fue la primera competencia internacional que tiraron. Por eso ser segundo lugar, que fue el mejor resultado hasta ahora de México, pues es muy meritorio porque nunca habían tirado juntos, ¿no? Y porque se confirma esa idea que siempre nos dicen cuando vas a hacer un equipo de dos o una pareja de tenis o un equipo de tiro con arco o una pareja de clavados, donde está la disputa en que si deben entrenar juntos o cada uno debe ser buenos. Y hay entrenadores que dicen, si tú tienes un buen tenista, singles o dobles va a competir. Si tú tienes un buen clavadista, sea en individual o en pareja, van a ser competitivos. Y lo demostraron estos dos chicos. Vamos a ver ahora si se pueden juntar, porque evidentemente el nivel de la Copa del Mundo, lo que sí hemos estado viendo, Beto, son posiciones y son puntajes muy bajos. Se nota que en todo el mundo no han entrenado, o han entrenado muy poco, o han entrenado mal, porque la circunstancia ha permitido hacerlo en condiciones diferentes. Estamos lejísimos de esas posiciones en varones, sobre todo de 600 puntos, de 500 puntos en mujeres. Es prácticamente imposible ver eso ahorita, porque no se les ve tirando bien. Incluso si tú tienes una serie más o menos pareja de 6, 7 y por ahí algún 8, puedes estar peleando alguna posición de Juegos Olímpicos, cuando antes a estas alturas pues necesitabas 7.5, 8 para pelear un boleto olímpico. Entonces, el nivel de los juegos me parece que sí va a ser bastante bajo. Creo que en clavados y en todos los deportes los puntajes, los tiempos, los récords van a ir hacia abajo, y entonces eso va a ser muy importante, los pequeños detallitos, y el hecho de sincronizar mejor Randall e Iván García creo que puede funcionar si es que ellos son la pareja elegida por México.
Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención de esta situación es que creo que lo que dices no es una teoría, es una realidad. Todo el deporte, quitando básquetbol, que van a ir en un buen nivel porque la mayoría son de NBA o de ACB, entonces, o bueno, de la Euroliga, ¿no? Que están teniendo actividad. Soccer puede ser que también tenga buen nivel porque vienen reforzados estos equipos, y además en Europa siguen jugando estos torneos sub-21, que aquí en México se suspendieron, pero allá sí los equipos sub-21 tienen su propio torneo a nivel europeo, ¿no? Entonces creo que puede ser. Béisbol van a ir con algo de nivel, las chicas de softball, muchas de ellas van inclusive a ir terminando el torneo de la NCAA, que muchas son las que van a surtir a las distintas selecciones, por lo menos de América Latina. Entonces, deportes de conjunto, sí, va a haber nivel. No sé si el más alto, pero va a haber buen nivel. Pero en las pruebas individuales, lo platicabas tú también el otro día con el propio caso de Diego del Real, ¿no? Que, pues, él mismo está entrenando, sabe, y lo decía en este podcast y también te lo dijo a ti aparte, ¿no? Sabe qué debe de hacer y cómo debe de hacerlo, pero lo que no sabe es dónde va a hacerlo, por cuestiones de que, oye, tengo que pasar mi cuarentena en tal lugar para poder pasar a tal. Entonces, tienen que ser muy inteligentes también estos atletas individuales en ver dónde van a estar 40 días antes de sus pruebas.
Sí, va a ser muy, muy complicado, ¿no? Hay países europeos que planteaban hacer centros de alto rendimiento en Japón, rentar algún centro de entrenamiento, alguna ciudad, alguna aldea.
Universidad. Y ahí,
sí, o sea, donde tuvieran un lugar y un espacio más o menos cerrado y controlado, y la verdad es que el gobierno de Japón no está ayudando para eso, está diciendo que no se puede. Prácticamente quiere que llegues, compitas y te vayas al otro día. Entonces, el nivel va a ser muy difícil, el cambio de horario. Tampoco los países ni el mundo está como para decir, pues yo me hago un campamento ahí en China y al ladito vuelo y en una hora ya estoy a Japón o en Corea del Sur o en China Taipei. No, o sea, es muy difícil. Van a ser unos juegos muy complicados. México, por ejemplo, pues no tiene al día de hoy itinerarios. Entonces no sabemos si se va a volar directo, que va a ser muy complicado. Seguramente van a volar en algunos casos por escala y eso va a ser difícil, eso lo complica. A estas alturas en Río de Janeiro y sobre todo para Londres, a estas alturas México ya tenía 50 deportistas en Europa. Y entonces la delegación realmente terminaban volando unos 60 deportistas de México y el resto volaba de diferentes partes del mundo y llegaban a Londres, por ejemplo, que era la sede, y ahí competían. Ahora no se va a poder hacer eso. Ahora todos tendrán que salir casi de su casa. Los manuales de Tokio dicen que tienes que estar controlado 14 días antes de tu viaje. Tienes que bajar una aplicación y seguramente esa aplicación, pues a través de un GPS sabrá qué tanto se movió Rigoberto Plasencia, y si Rigoberto Plasencia nota que se movió demasiado, pues puede ser que no lo dejen pasar, porque la regla es que tienes que estar encuartelado en tu casa 14 días antes de viajar, dos pruebas de COVID que salgan negativas y llegando a Tokio una más. Entonces hay que
cumplir una serie de... Y además allá les van a hacer, ¿no? Cada tercer día, ¿no?
Y allá les van a hacer, efectivamente, ya entrando... Tú tienes 3 días en los que prácticamente no te vas a mover de donde estás, ¿no? Casi encuartelado otra vez. Y después de eso, no vas a poder utilizar transporte público durante 14 días. Horarios muy estrechos para los alimentos. Platicaba el otro día, por ejemplo, Ale Orozco, que está en Japón y que está viviendo esta Copa del Mundo. Un poco la logística. Cada piso del hotel es de un país. Entonces, si llevas una delegación grande, pues ocuparás varios cuartos, y si no, pues ocuparás 2 o 3 cuartos, pero son de un país nada más. No tienes contacto con los demás países. Piden, tienes la carta, como es aquí en México, en cualquier restaurante, a través de tu celular, pides lo que quieres comer, te avisan cuando está listo, te la llevan al elevador, la ponen ahí y dicen cuarto número 7, Rigoberto Plasencia, piso 23, y ahí va el elevador con tu comida, tú tienes que estarlo esperando ahí en el piso 23, abres, agarras tu comida, te la llevas al cuarto y comes solita. Y luego, cuando se trata de entrenar, cada país tiene su respectivo transporte, cada país tiene su horario, no tienen contacto con las delegaciones de otros países, salvo en la competencia. Así es como están compitiendo ahorita en la Copa del Mundo de Clavados. También medidas muy extremas en Cancún, que acaba de ser en México el voleibol de playa, pero en Juegos Olímpicos eso lo puedes hacer con 200, 300 personas. En Juegos Olímpicos son 10.500, o sea que imagínate
más periodistas, ¿no? Que no van a ir muchos, pero hasta donde tengo entendido son los locales y todos los que tienen derechos de transmisión por cualquier medio, ¿no? Ya sea radio, televisión o plataformas como son las OTTs, ¿no? O agencias oficiales de los países, que por ejemplo aquí en México, pues no sé si vayamos a tener Notimex, porque ya ves que está en huelga, ¿no? Pero AP, AFP, Reuters, Deutsche Welle, la BBC, todas esas tienen acreditadas también ya sus personalidades para poder ir a cubrir los juegos. Ellos tienen que llegar, si no mal recuerdo, 20 días antes.
Sí, bueno, ahorita, digamos, estas son como las versiones de lo que se va a ir cambiando. La verdad es que no han avisado en estos protocolos dados a conocer el viernes pasado. Lo que se dice es esta parte de la aplicación, los 14 días antes. Si tú das positivo, evidentemente te van a encerrar 14 días y prácticamente se acabó tu cobertura de Juegos Olímpicos. Pero todavía sí han advertido que de aquí a junio se van a estar actualizando lo que ellos le llaman los dossiers de prensa, los dossiers de medios con derechos, de medios sin derechos, de entrenadores, de equipos multidisciplinarios. Cada una de las personas que tienen alguna labor tienen un dossier específico de reglas que tienen que cumplir y seguramente pues van a ser cada vez más restrictivos y seguramente cada vez pues serán menos personas acreditadas. Eso también es lo más lógico.
Y además van a permitir, hasta el momento es el 15% de aficionados, pero tienen que ser gente de Japón, ¿no? Locales.
Sí, bueno, ese sería el escenario, como dices, las versiones sobre el escenario más positivo, ¿sí? Porque Japón tenía que haber decidido desde abril si iba a haber público local o no. y han estado pateando el balón y ahora han dicho que hasta junio. ¿Por qué hasta junio? Porque quieren ver todo este tema de la vacunación, cómo está el mundo, qué pasa con China, con la India, perdón, con los países que tienen problemas de contagios extremos. Seguramente sobre la hora todavía se van a ir decidiendo muchas cosas, pero yo no descartaría a estas alturas, a poquito más de, digamos, rondando 80 días de los juegos, yo no descartaría que terminen siendo con escenarios y con tribunas completamente vacías.
Pues habrá que ver cómo es esto, porque, mira, yo el otro día le decía a Diego del Real y a otros atletas con los que he platicado, al final del día, un evento sin público es igual para todos, ¿no? O sea, lo que te inyecta a veces el público del ánimo, pues vas a tener que llegar súper mentalizado para poder hacer tu prueba, como cuando entrenas, ¿no?
Sí, como cuando entrenas, ¿no? Hace unos días veía una entrevista con Aida Román, donde le preguntaba, ¿no? Bueno, y competir sin público y competir en unos Juegos Olímpicos, ¿cuál es la diferencia? Y decía, pues mira, el escenario, el montaje que hacen, el ruido. Competir en Juegos Olímpicos sin público, dice, va a ser como un test olímpico. Dice, normalmente competimos en estadios vacíos. Entonces, creo que por ahí, para los más jóvenes, podría ser un punto a favor, porque no tienes esa impresión del gran escenario. Te acordarás, en Río de Janeiro era el Sambódromo, ¿no? Impresionante. Y en Londres era el estadio donde nació el cricket, ahí en la ciudad, en la capital británica, que era también un escenario enorme, ¿no? Y bueno, eso es una presión, eso es un entorno al que hay que acostumbrarse. Ahora las competencias van a ser como entrenamientos televisadas y con logos de marcas, ¿no? Así pintan los Juegos Olímpicos. Entonces, a lo mejor los más jóvenes tienen ahí una pequeña ventaja porque pues así entrenan siempre, no les va a cambiar mucho su escenario, ¿no? Y los veteranos, que ya estaban acostumbrados a toda la parafernalia olímpica, pues ahora no van a tener esa pequeña ventaja en el duelo mental.
Y van a tener que manejar a la inversa, ¿no? Porque muchas veces tú como atleta, inclusive como ser humano, ¿no? Digo, tú también ya tienes bastantes años haciendo entrevistas, a veces te sientes hasta más cómodo, voy a hablar de un término que se usa mucho en el periodismo, ¿no? En el chacaleo que en el uno a uno. Cuando ya sabes manejar el chacaleo, hasta te sientes más cómodo, ¿no? Sabes que si haces la primera y la última pregunta, te vas a llevar mucho que si estás ahí, agarre respuestas, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, digamos como que te vas encontrando tus atajos, ¿no? Eso es lo más común. Todo eso va a cambiar. Yo no sé, sinceramente, algún día cuando lo tengamos quizá más claro, podremos hablar de cómo es una cobertura olímpica, Beto, pero yo no veo que vayan a existir en Tokio zonas mixtas. Hay una reiterada convocatoria, digamos, en estos dossiers, a que siempre exista un metro y medio de distancia en cualquier momento y con cualquier persona. Más allá del uso del cubrebocas, del lavado de manos, de todo lo que se recomienda, sí, el Comité Olímpico Internacional está muy insistente en que tiene que ser metro y medio, metro y medio, metro y medio. Eso implica pues que no va a haber chacaleos, quizá, como lo decías, va a haber nada más entrevistas y zona mixta para los medios que tengan derechos de transmisión y nada más, ¿no? También van a ser unos juegos muy diferentes, muy raros. Tú sabes que cada una de las zonas mixtas para los medios de comunicación cuesta. Hay que comprar cada uno de esos lugares. Entonces depende cuánto le quiera apostar cada televisora o cada estación de radio y cuánto dinero le quiera invertir, porque además están tasados en dólares, ¿no? O sea, una zona mixta en Juegos Olímpicos te viene costando $10,000. Eso va a haber retorno, va a ser una buena inversión. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y hay que ver cómo se va dando.
Claro, aunque tengas derechos, tienes que pagar ese fee extra.
Porque la gente.
La gente cree que, ya tienen derechos, tienen acceso. No. Ahora sí que, como diría el buen amigo Enrique Sánchez Vera, hasta entre los perros hay razas, ¿no? Entonces,
sí.
Eres con pedigrí, bueno, tú ya tienes el paquete completo, zona mixta, además tú eres right holder y tú vas a generar la transmisión para todo el mundo. Bueno, pues tú te toca esto. Y así, hasta las televisoras pequeñas, no por decirle que sean pequeñas, sino porque pues no es lo mismo el poderío de una BBC contra una televisora de Nicaragua, con todo respeto para nuestros amigos de Nicaragua, ¿no? Pero no es el mismo poder adquisitivo, no es. Entonces, tal vez ellos compren determinado, porque también ahora ya es eso, ¿no? Con toda la infraestructura de transmisiones, tú compras y dices, Saúl Trujano, Televisión México quiere los eventos de patinaje, los de atletismo, los de... Ah, bueno, tu cuota es tanto, ¿no? Y entonces de ahí tú dices, bueno, quiero zona mixta en atletismo porque va a estar mi único representante que puede tener medalla y es en esta prueba, entonces ahí lo quiero. Y ahí es donde apuestas el dinero.
Sí, efectivamente, así tal cual como lo estás diciendo, los Juegos Olímpicos son, y te tocó vivirlo, Beto, en primer lugar NBC de Estados Unidos, en segundo lugar Telemundo, que es como la cadena hispana de NBC, y en tercer lugar todos los demás, ¿no? Y ya a como tengas dinero y a como le vayas metiendo ahí, hay por supuesto cadenas muy poderosas en América, o Globo, que paga muchos miles de millones de dólares por tener los Juegos para Brasil, que es un mercado que tiene mucho contenido y que además vale mucho. Hay cadenas como América Móvil que compran todo el continente y que, bueno, tienen también sus derechos, pero luego
los que van suspenden.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo vendieron a México, a Televisa, a TV Azteca, a Imagen, y entonces cada una de estas tres televisoras tendrá que pagar sus propios espacios de zona mixta, y además, como decías, pues transmitirán 65, 60, 70 horas, dependiendo del acuerdo, cuando en Juegos Olímpicos se producen por lo menos 4,000 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de los juegos que realmente pueden transmitir? Pues es muy pequeño, pero pues así es el juego. El chiste y lo que muchas televisoras quieren es estar en los Juegos Olímpicos y transmitir ciertos eventos. Entonces, pues seguramente eso es lo que vamos a ver el próximo verano.
Y lo malo es que muchas veces estas personas encargadas de la programación se van por lo más popular, ¿no? O sea, por... Lo malo es que ni siquiera hay una planeación de, oye, mi competencia va a tener tenis. Pues yo mejor a esa hora me voy a agarrar básquetbol, ¿no? ¿Sí me entiendes? Muchas veces, ¿qué días van a estar los mexicanos? Sé que nos interesa, pero al final del día habría que ser un poquito más flexibles para jalar y captar más audiencia televisiva. Esa es mi perspectiva.
Sí, efectivamente, y lo que también tiene que ver con los horarios, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en los Juegos Olímpicos, vamos a ver finales de, sobre todo de clavados, que quizás sean medalla para México, a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana. Entonces,
sí, eso estaba revisando, eso es viable, y la más temprana es a las 2 de la mañana, cuando sí, son la final de los sincronizados, ¿no? Que nada más sí, literalmente es una vuelta y quien gane bien. No hay clasificatorio, luego la semifinal y luego ya en la noche la final. Que esas dan como a las 5 o 6 de la mañana del día que está terminando ya en Japón, ¿no?
Efectivamente, porque normalmente en el horario del país sede, las pruebas sincronizadas, como bien lo dices, pues son por ahí de la media tarde y las pruebas individuales ya son cercano a la noche por toda esta carga en el calendario. Entonces, pues será un buen reto ver qué se va transmitiendo, qué podemos ver los mexicanos, porque transmitir una final a las 2, 3 de la mañana, tampoco estoy seguro que sea mucho negocio para la venta, para los patrocinadores, ¿no? Es un arriesgue. Quizá mucha más gente sí se levante a ver el béisbol a las 2, a la 1 de la mañana, seguramente sí el fútbol a la hora que sea, pero no veo que mucha gente se levante a ver los clavados y al final pues también el deporte es un negocio en los medios de comunicación.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué hay para esta semana, mi querido Saúl?
Pues van a seguir de entrada las competencias de clavados y esto es muy importante porque en clavados tú puedes llevar 12 plazas, que se le llama, pelear por 12 opciones de medalla, una pareja en sincronizados y dos individuales en cada una de las pruebas propiamente individuales. Entonces, son 12 plazas lo que se puede llevar como máximo y México nunca ha llevado 12 plazas desde que existen los sincronizados, que fue en Sydney en el año 2000, así que esta semana, de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados, México podría llevar por primera vez en la historia 12 plazas de clavados, equipo completo, a unos Juegos Olímpicos, así que sería una gran noticia y me parece que México pues tiene elementos para lograrlo. La plaza más difícil era la de Ale Orozco y la de Gaby Agúndez y ya lo lograron, así es que vamos a ver, porque me parece que también es una buena perspectiva pensando en la posibilidad de medallas, ¿no? Eso puede ser, habrá actividad preolímpicos de lucha, no son sencillos porque pues la lucha, sobre todo en Europa del Este, es muy competitiva, son preolímpicos mundiales, pero bueno, ahí está la posibilidad de seguir calificando a los Juegos Olímpicos y de seguir aumentando la delegación para Tokio 2020.
Hoy, por ejemplo, los Estados Unidos acaban de tener hace 22 días sus finales de la NCAA, entonces los chavos van a un alto nivel y sí han practicado, ¿no? Eso es lo que platicábamos, ¿no? Hay algunos deportes donde sí ha habido actividad y habrá que esperar qué es lo que ocurre, ¿no? Además, fíjate, yo nunca había tenido la oportunidad de seguirlo de cerca. Me tocó este año narrar todo, desde las preliminares hasta las finales de lucha. Son 4 días, Saúl, de actividad como lo estábamos platicando ahorita. Peleas en la mañana, mediodía y en la tarde tus preliminares de un día. Y así al día siguiente hasta que ya el viernes nada más tienes los cuartos de final y semifinal. Y ya el sábado tenías tus finales, ¿no? Pero estás hablando de, para llegar a la final, tuvieron que pasar 7 peleas cada uno de los competidores ganadores.
Sí, así es. O sea, ahí evidentemente habrá ritmo, ¿no? Habrá ritmo, habrá competitividad. Yo creo que van a ser unos juegos diferentes, unos juegos raros, pero también van a ser unos juegos en donde la experiencia va a valer mucho y donde esa capacidad de resiliencia va a ser fundamental, ¿no? Porque se pueden decir miles de cosas, Beto, pero la realidad es que todo el mundo está igual, ¿eh? Algunos países más afectados, otros menos, pero todo el mundo a nivel deportivo se nota que no ha entrenado bien. China, por ejemplo, decidió mandar 4 o 5 participantes a la Copa del Mundo y está al ladito de Tokio. Australia decidió no ir. Corea del Norte decidió que no va a ir a los Juegos Olímpicos y hay información de que se quiere bajar incluso de la eliminatoria al Mundial. Entonces, así está el mundo. Así es, todos parejos, ¿no? Ahora, ¿quién va a ganar medallas? El que tenga una mayor capacidad mental de reponerse a todo esto.
Sí, estoy de acuerdo. No, y muchos atletas traen la incertidumbre de que si me vacunan, no me vacunan, si me voy a vacunar otro lado, en fin. Son tantas cosas que están pasando por la cabeza que tú tienes, dijiste la palabra correcta, resiliencia. Esa es la clave de los medallistas olímpicos y creo que es lo que nos va a enseñar a la humanidad mucho de lo que después de vamos a tener que tener, que es esa palabra ya como actitud de vida.
Sí, porque el mundo va a ser muy diferente, ¿no? A lo que conocíamos hasta ese invierno de 2019, ahora el mundo es completamente distinto, y porque después de Tokio, sean como sean esos Juegos Olímpicos, quedarán 3 años para los siguientes, que será un ciclo muy reducido. Normalmente el año 1 era de mucho descanso para varios de los deportistas, ahora no podrá ser así, y todo va a cambiar, pero también va a ser muy interesante porque con condiciones diferentes y atípicas, las oportunidades de medallas también se pueden abrir.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y pues ojalá tengamos esas 12 plazas y la platiquemos la próxima semana.
Esperemos que sí, Beto, estamos al pendiente.
Bueno, pues las redes sociales del buen Saúl, ya te iba a decir Raúl Trujano, no. Saúl Trujano son Satrumen. Ahí lo encuentran
arroba en Satrumen, efectivamente. Ahí estamos en Twitter, en Instagram, sobre todo actualizando lo que sucede en las plazas y los triunfos, que la verdad ha habido varios esta última semana, de la delegación mexicana.
Bueno, pues ahí está. Y además puede leer sus reportajes luego en ESPNdeportes.com, ¿no?
ESPNdeportes.com, efectivamente.
Ahí puede buscar. Googleelo y mire, va a encontrar un buen de reportajes del buen Saúl Trujano. Mi querido Saúl, te quiero agradecer. También al auditorio les voy a agradecer el favor de su atención. Recuerde, todos los días de lunes a viernes tenemos información deportiva. Los sábados es de temas de atractivo del espectáculo, es decir, videojuegos, cine, música, etc, etc. Mi Twitter, mis redes sociales, arroba Rigo Plasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia. Gracias por tu atención.